Muy bien, pues buenas tardes. Vamos a dar comienzo al pleno ordinario convocado para hoy, 31 de enero de 2019, a las 19 horas. Si les parece a los corporativos, antes de entrar en el debate del contenido del pleno, vamos a hacer un minuto de silencio por nuestro amigo, nuestro compañero y el hijo adoptivo de Totana, Ginés Rosa, que falleció hace unos días. ¿Parece? Creo que al nombrar a Ginés Rosa he dicho hijo adoptivo y es hijo predilecto de la ciudad de Totana. En cualquier caso, corrijo. El primer punto del orden del día es aprobación del acta de la sesión anterior. Tiene la palabra el señor secretario.
¿El acta que se ha repartido es la de la sesión ordinaria?
La que se ha repartido con el orden del día es la sesión ordinaria de 27 de diciembre de 2018.
Muy bien, ¿hay alguna aportación al acta? ¿Algo que
está todo aquí? Correcto por parte nuestra.
¿Todo correcto? Se aprueba el acta. ¿Qué pasa esta tarde esto?
No,
es que está en la ciudad. Está raro. Pasamos al punto número 2, que es toma de posesión del cargo de concejal del Ayuntamiento de Totana a doña Eulalia Hernández López. Por favor, Eulalia.
¿Sí? Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejala del Ayuntamiento de Totana, con lealtad al Rey y respetar y hacer respetar la Constitución como norma fundamental del Estado.
Pasamos a debatir el punto número 3, que es moción del Grupo Municipal Popular sobre el protocolo Gota Fría y Vientos. Tiene la palabra el señor secretario.
Este asunto fue dictaminado favorablemente en la comisión informativa celebrada el pasado 24 de enero y en su parte dispositiva dice lo siguiente. Primero, el Ayuntamiento de Totana insta al Gobierno regional para que en colaboración con la Federación de Municipios de la Región de Murcia y sectores implicados estudie y tome en consideración establecer un protocolo que regule la obligación de cerrar parques públicos o suspender actividades escolares y extraescolares, así como de aventura, en función de determinados baremos y criterios en función de la previsión meteorológica. Segundo, dar traslado a las Administraciones competentes.
Tiene la palabra el Grupo Popular para explicar la moción.
Buenas noches a todos. Feliz año, aunque ya han pasado varios días. Sobre todo felicitar a la nueva incorporación a este ayuntamiento. Espero la Liga disfrute de la experiencia y que sea agradable y pueda aportar tu granito de arena. Sin más dilación, para irnos al fondo del asunto, la moción es muy sencilla. Espero que sea la primera moción que se apruebe en este año por unanimidad. Lo que pretendemos en este sentido es que se cree una norma jurídica que se regule en aquellos supuestos que la meteorología suponga un perjuicio o pueda ocasionar algún quebranto de la salud de cualquier ciudadano, se establezca un protocolo por el cual exista una medida en la que se puedan cerrar o establecer las medidas de protección de los espacios públicos. Ya está, simplemente esta moción. Eso. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias. ¿Concejal no ha escrito?
Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, la moción es sencilla. Lo que ocurre es que ahí me ha surgido una duda al verla, porque me extrañaba un poquito que no hubiese nada que regulase esto. Entonces, si existe el plan Infomul, que el punto 6 dice que define criterios para la elaboración de planes de actuación de ámbito local. El plan Infomul, sabemos que es por el tema de inundaciones. Pero luego existe el plan Meteomur. El plan Meteomur regula la alerta por niveles, según el tipo, el viento que haga o según la climatología o el fenómeno. Incluye precipitaciones, tormentas, tornados, temperaturas, olas de calor, olas de frío, temperaturas extremas, vientos, galernas, deshielo y nieblas. Vientos y oleaje en zonas marítimas y ciclones. Entonces creo que aquí está incluido lo que el Grupo Popular pide. Luego hay un protocolo de actuación. La duda que yo tengo, que me gustaría que me aclarasen, es si es que a la hora o a nivel municipal ese protocolo de actuación a través del 112, que entiendo por lo que he leído que avisa a Protección Civil, avisa a la policía, si es que falla en algo a la hora de ponerse en práctica. Pero entiendo que un plan sí hay ya. Instáis a la comunidad autónoma, pero el plan
tiene que terminar, señor Carrillo.
Existe ya. Gracias.
Muchas gracias. Canal Total Ejido Unido.
Bien, buenas noches. En primer lugar, también desde nuestro grupo municipal, dar también la bienvenida a Lali y esperar pues que estos meses sean transcurran lo mejor posible. En cuanto a los deseos de Alfonso, pues decirle que, desde luego, por nuestra parte, van a ser correspondidos. Es decir, nosotros pensamos que todo lo que sea complementar todos los planes de seguridad y emergencia que hay actualmente van a contar siempre con nuestro apoyo. Es verdad que a veces establecer un protocolo es complicado. Es complicado porque se raya entre los límites, entre alertas. Hoy, por ejemplo, hemos estado en alerta amarilla por viento. Sin embargo, se ha decidido cerrar el parque municipal a pesar de no ser una alerta naranja, porque a veces esas rachas pueden ser más susceptibles de un protocolo que del propio sentido común. Nosotros aquí a nivel municipal, y por lo menos por lo que yo puedo en este caso constatar como concejal de Protección Civil y Seguridad Ciudadana, de esos protocolos que tenemos actualmente a través del 112, el plan Infomur, etcétera, los planes de emergencia que elaboramos nosotros mismos ante el protocolo de actuación ante riesgo de inundaciones, vientos y cualquier incidencia meteorológica, decir que a veces incluso vamos más allá con sentido común y teniendo en cuenta a veces las circunstancias puntuales. Es decir, más vale muchas veces prevenir y tener una capacidad de reacción importante ante un hecho que puede convertirse más adverso de lo que realmente es. Es decir, esta tarde había veces, estoy seguro, de que las rachas eran mayores a la alerta amarilla que se había pronosticado para el día de hoy y, por lo tanto, nosotros vamos a seguir con la misma actuación. Es decir, muchas veces el propio sentido común nos va a determinar la posibilidad de establecer unos dispositivos de emergencia bastante incluso más bajos que lo que pueda establecer un protocolo, a niveles más bajos que lo que establece un protocolo, para mayor seguridad de los vecinos y vecinas de Dotana. Por tanto, nosotros vamos a votar a favor de esta moción. Entendemos que complementa el resto de planes que pueden existir al respecto y, lógicamente, creo, como he dicho, hay vacíos todavía en los que todavía se pueden mejorar y alcanzar una mayor concreción a la hora de actuar ante estos eventos. Por tanto, nosotros vamos a apoyar esta moción.
del Grupo Socialista.
Bien, buenas tardes. Pues en primer lugar, también desde el Grupo Socialista, darle la bienvenida a Lali. Esperemos que vaya la cosa bien. Y bueno, nosotros también consideramos que la moción es de sentido común, es sensata y por lo tanto la vamos a apoyar. No tenemos más que decir.
Grupo Popular, una intervención.
Bien, para resolver las siguientes dudas que se han presentado, sobre todo por el concejal no escrito, esta moción lo que pretendemos recoger es una inquietud que ya se presentó en la Asamblea Regional. Estipulo que no existe una norma básica que regule exactamente cómo se debe proceder en este sentido, porque al final la decisión, como bien ha explicado Agustín, es competencia del político que corresponda, a criterio o discrecionalidad del concejal que corresponda. Entonces, lo que pretendemos es que aquellos técnicos que se establezca un protocolo, un procedimiento por el cual sean los técnicos los que tomen esta decisión, y al fin y al cabo simplemente recogemos las inquietudes prácticas que nos han dicho los propios servicios de este municipio para cual llevar una mejor labor en este sentido.
Muchas gracias, concejal Nojito.
Vale, sí, gracias. Sí, la intención la entiendo. Lo que ocurre es que al ver yo el plan Meteo Mur ya lo regula todo. Aquí el problema que veo, que parece que hay, es que decide la moción que no quede a instancia del alcalde o del concejal el cerrar, por ejemplo, esta tarde del parque. Pues, ¿a instancia de quién va a quedar? Es que no entiendo si quieren que se llame a la comunidad autónoma para preguntar al presidente de la comunidad si hay que cerrar los parques. Si el protocolo que haya establecido está bien, bien. Si falla en algo, es mi pregunta. Si no, claro que tiene que ser la competencia última del alcalde o del concejal no cerrar un parque, sino que hay una alerta que están reguladas por colores, y el alcalde tiene que actuar y decir, oye, que se cierren los colegios, avisar, porque según mi información se informa a los colegios, se informa todo. Entonces, lo que no entiendo es si quieren que se regule algo para que le diga al señor alcalde o al concejal desde Murcia, hay mucho viento, ciérrense todos los colegios, porque todo lo demás que piden está regulado ya. Está regulado ya.
Tiene que terminar.
La última competencia, claro que es del concejal de seguridad, o si no, que me lo expliquen, pero no lo entiendo.
Ganar total Izquierda Unida. ¿Alguna intervención, Grupo Socialista?
Sin algo, no.
Nada. Muy bien. Sí, simplemente hay alertas que tienen las competencias el concejal de turno o el alcalde, como puede ser cerrar un parque o cortar alguna calle o cortar el tráfico, alguna cuestión. El tema de educación es competencia directa de la consejería, y mientras que no viene la orden de la consejería no podemos suspender las clases, pero bueno, eso es simplemente un matiz.
Por terminar ya de la aclaración, por demostrar nuestras intenciones, que, como usted bien ha dicho, se establece un plan de actuación, pero nosotros lo que pedimos y solicitamos es que la última decisión, dentro de un baremo, por ejemplo, vientos de 60 kilómetros por hora, tal, dentro de un baremo sea algo objetivo, ¿me entiendes? No dependa, al final y al cabo, del alcalde o del concejal o de la consejería de turno. Entonces, consideramos que en este sentido, es un tema tan importante como es la salud y la integridad de los ciudadanos, que sea algo mucho más objetivo y venga recogido en una norma jurídica que, al fin y al cabo, simplemente va a establecer más protección.
Muy bien, pues suficientemente debatido el tema. Vamos a pasar a votar la moción del Grupo Municipal Popular sobre el protocolo de gota fría y vientos. ¿Votos a favor de la moción? Unanimidad. Perdón. 20-19. ¿A favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Una. Está ausente María José Baeza. Pasamos al punto número 4. Perdón, es que está equivocado aquí en el. Moción del Grupo Municipal Popular sobre regular mediante ordenanza municipal las instalaciones de transporte de energía pública. Tiene la palabra el señor secretario.
Este asunto fue dictaminado favorablemente en la comisión informativa celebrada el pasado 24 de enero. Y en su parte dispositiva dice lo siguiente. Primero, que el Ayuntamiento de Otana se ponga en contacto con la Federación de Municipios y con estos ayuntamientos, con el fin de recabar toda la información al respecto. Segundo, que se realice la ordenanza municipal a las instalaciones de transporte de energía pública a la mayor brevedad posible y que se aplique dicha tasa como sí se hace en otros municipios.
Tiene la palabra el Grupo Popular.
Muy buenas noches, Lali, bienvenida, encantada de tenerte aquí, a este paso, la bancada del Partido Popular, nos quedamos sin hombres. Es decir, que para que vean que tenemos en cuenta al sector femenino, que creemos que es muy duro y muy inteligente. Como he dicho, bienvenida. Bueno, vamos a entrar en el tema de esta moción. Creo que es una moción importante, y es importante porque creemos que es una moción que puede aportar pues una cantidad de dinero a estas maltrechas arcas municipales, y por eso lo traemos aquí, como ya lo han traído en otros municipios, en otras partes. Y esto es ni más ni menos, como dice, yo voy a ser muy rápido, después entramos en debate si es necesario, que aplicar una tasa por ocupación de dominio público. ¿Eso qué significa? Pues ni más ni menos que aquella ocupación que pasa por los fundos, las fincas, predios, como los queramos llamar, de dominio público del ayuntamiento, tanto de energía eléctrica como de gas, como de agua, pues se le aplique la tasa correspondiente. ¿Para eso qué es necesario? Pues un estudio previamente de cuáles son esas fincas y después establecer una ordenanza. Esto es lo que tenemos aquí, porque creemos que es importante, da dinero, hemos dicho que ya otros ayuntamientos lo están aplicando, e incluso viene avalada cuando se han tenido que ir al contencioso por el Tribunal Supremo dando la razón. Por lo tanto, por mi parte nada más, y ahora si hay que debatir cualquier cosita, pues lo debatiremos. Gracias.
¿Concejal, no ha escrito?
Nada, pues yo lo veo, no veo problema, y más si se está mirando y hay sentencia al respecto. La única duda que me queda es si a lo mejor en lugar de moción es un ruego. Y habrá que haberle rogado al señor alcalde que, al ser competencia suya. Tengo la duda aquí y en la otra, pero bueno, por lo demás nada, gracias.
Luis Cana, ¿tú tenés giro unido?
Bien, nosotros estamos de acuerdo con la moción. Todo lo que sea incrementar recursos para el ayuntamiento nos parece bien, siempre y cuando, lógicamente, que en este caso se graben sobre actividades que hasta ahora no pagaban y que, lógicamente, de alguna forma se le va a recaudar a eléctricas, se le va a recaudar a empresas que gestionan el gas, que, como todo el mundo sabemos, no están muy mal económicamente. De manera que, si cuando se redacte esta ordenanza hay unos recursos que se pueden ingresar vía, se puede llamar tasa, se puede llamar impuesto, pues está muy bien. Un poco como el que hereda más de 1 millón de euros, pues debería pagar impuestos, ¿no? O sea, ese es el impuesto juega en este caso, y es, yo creo que el espíritu del impuesto no es como en la Edad Media, que el impuesto se soportaba, lo soportaba solamente las clases pobres, ¿no? En este caso, los impuestos lo que vienen es a, de alguna forma, articular una sociedad en la que se recauda por el que más tiene que pagar más, el que tiene más riqueza tiene que pagar más, para luego distribuirlo entre el pueblo en general, para que la gente que no podría tener oportunidades, como pasaba en la Edad Media, que el que era de la clase del pueblo, ese no, de la plebe, ese no pasaba a otro estamento, a no ser que se hiciera fraile o cura, pues en este caso los impuestos se demuestran con esta moción del Partido Popular que son estabilizadores y reguladores de una sociedad. Y en este caso, el que la eléctrica y las empresas del gas se aporten de sus beneficios esos impuestos a los ayuntamientos, concreto al Ayuntamiento de Totana, pues bienvenido sea. Así que nosotros vamos a votar a favor.
Grupo Socialista.
Buenas noches. Nosotros, el Partido Socialista, y yo como concejal de Hacienda, por supuesto que estamos a favor de esta tasa. Es una tasa que ya se está desarrollando en el ayuntamiento. Como ya comentamos en la comisión, el primer punto de la Federación de Municipios que nos solicitaba nos dijo que lo retiraría, ya que eso ya se ha hecho por parte de la Federación de Municipios. Se nos dio la explicación. Vino una empresa, la cual fue la que nos dio la explicación dentro de la Federación, y a la cual se le pidió un presupuesto que está en manos del Partido Popular. ¿Por qué hemos llegado hasta ahí y no se avanza más? Parece ser que ese era el motivo por el cual decidió el Partido Popular traer esta moción al Pleno, porque realmente la tasa no está hecha. Y hasta ahí lleva razón, la tasa no está hecha, no se ha ultimado. Esta tasa está pendiente de simplemente ya de darle forma o ultimarla en el Departamento de Contratación, el cual también me afecta a mí. ¿Y el por qué tiene que pasar la contratación y no se ha hecho en el año 2018? Pues simplemente porque se estuvo viendo la posibilidad de hacerlo con los técnicos propios del ayuntamiento, a pesar de ser una tasa complicada, como sabemos que es. Visto y estudiado que no vemos compatible que salga ahora mismo con el personal que tenemos entre las tareas que tienen y lo complicada que es la tasa, pues se va a decidir o se ha decidido sacarla a contratación. Problema ninguno. El año pasado sí estábamos más limitados del tema de presupuesto y cuando ya nos dimos cuenta de que teníamos que darle cobertura a esto, pues la verdad es que no considerábamos estando cerrando los presupuestos. Pero esto está previsto para este año, que posiblemente en vez de febrero o marzo venga a pleno para su aprobación. El estudio que nos ha hecho esta empresa con los datos de catastro que se han enviado, pues de momento nos costaría a nosotros el primer año el montar lo que es la tasa y todo el expediente, estamos hablando alrededor de unos 15.000 euros, según el estudio que hemos enviado de catastro, y los beneficios están estimados sobre unos 19.000 euros. Pero todo esto es una estimación, con lo cual, a la hora ya de firmar el contrato, se hará ya el estudio real y veremos lo que es el coste, tanto para nosotros, no creo que sea más, y los ingresos.
Grupo Popular.
Muy buenas otra vez, pues parece ser que va a salir por unanimidad y nos parece de maravilla. En primer lugar, pues me alegro que el portavoz de Izquierda Unida esté de acuerdo, aunque no entiendo muy bien esa disertación que ha venido aquí de impuestos, creo que sobra, pero bueno, cada uno se luce estando a las máquinas como le viene bien y usted ha creído oportuno hacer esa disertación, me parece estupendo. En segundo lugar, le digo al Partido Socialista que gracias por su franqueza, pero el Partido Popular le surge una duda. Vamos a ver, usted me dice que esto ya lo habían tenido en cuenta. Sí, claro, si esto lo tienen ustedes en el cajón desde mayo del 2018. Mayo del 2018. Yo le haría una pregunta. Usted me ha respondido, se ha adelantado a mí diciendo que estaban pensando si lo hacían a través del ayuntamiento o a través de una empresa externa. Pero creo que algo que está en mayo del 2018 y que aparece ahora, porque el Partido Popular ha vuelto, porque esto se sabe perfectamente, que yo con el señor concejal que se está haciendo ahora lo habla muchas veces con Carlos, de hecho recuerdo en la toma de posesión del señor alcalde, Carlos, te ordeno desde este mismo momento que te pongas manos sobre el tema este, bueno, y resulta que tenemos un informe del 3 de mayo del 2018, vamos a empezar febrero del 2019 y si esta propuesta no la llega a tener a través del Partido Popular, sigue estando en el cajón. Entonces, yo le quiero hacer dos preguntas. Usted me ha dicho que es porque, en fin, han tenido que hacer otras cosas, no había presupuesto, etcétera. Y yo también le quiero preguntar a la otra mitad del equipo de gobierno si ellos sabían que este informe estaba desde mayo del 2018, porque lo que nos estamos dando cuenta es que hay 6 concejales que hacen de equipo de gobierno y otros 6 concejales que no se enteran lo que hacen esos 6 concejales del equipo de gobierno. Y esto es lo que no puede ser. Un informe de mayo del 2018 no puede estar en el cajón. No puede estar de ninguna de las maneras. Y sobre todo cuando se trata de hacer una ordenanza para que este ayuntamiento ingrese unas cantidades de dinero. La verdad, yo me quedo sorprendido. Ustedes tendrán sus razones, pero esto es muy difícil de entender. Muy difícil de entender. Y estoy seguro, y así lo digo, que si el Partido Popular no hubiera traído esta moción, que creo que es una moción, no es ninguna pregunta, esto no hubiera salido. Ustedes me dicen que ahora en febrero es mañana. Es posible que en el pleno de febrero, le voy a coger la palabra. Vamos a ver si en el pleno de febrero trae usted la ordenanza y la podemos aplicar. Gracias.
Concejal Nojito.
Pues yo también le agradezco la sinceridad y la verdad es que no tengo ganas de hacer mucho daño con el tema en particular. Mire, si se ha quedado atrasado, póngalo en marcha. Lo único que sí quisiera hacer, ya le agradezco el tema porque si no luego aparece el titular y la montamos. Si necesitan unos técnicos o porque tienen mucha carga de trabajo, pues podrían intentar, a lo mejor digo yo, algún ayuntamiento de algunos amigos suyos del partido o lo que sea, si están aplicando la tasa ya, u otro ayuntamiento, sean de otro partido o lo que sea, a ver si le pueden pasar el modelo a aplicar e intentar ahorrar esos 15.000. Por lo demás, pues bueno, otra gestión más que está ahí, se ha quedado ahí, estoy escuchando al Partido Popular, lo desconocía, las cosas como sean, pero no quiero hablar más, aparte de que no tengo más tiempo.
¿Ganas total Izquierda Unida?
Bueno, yo creo que el señor Cayuela un día de estos me va a tener que hacer un relato de lo que tengo que decir o lo que tenemos que decir cuando intervengamos en el Pleno. Es decir, para una vez, que no son más de, es más de una vez, que votamos a favor de una moción que la consideramos coherente, quizá incoherente en quien defiende que hay que quitar impuestos, pero coherente desde nuestro punto de vista, pues no está usted tampoco de acuerdo con lo que decimos. Es decir, usted trae aquí una moción para poner un impuesto. ¿Es o no es? Pues para poner un impuesto, es tasa, como se llame, pero es para poner un impuesto para que el ayuntamiento recaude el dinero. Entonces nosotros decimos que estamos de acuerdo porque nuestra filosofía es que los impuestos son necesarios como concepto, porque si no, no habría jueces ni habría médicos que fuesen de padres de trabajadores. Gracias a los impuestos, pues la gente puede vivir en una sociedad mucho más cohesionada, y eso parece que le molesta a usted, no sé por qué. No sé por qué razón le molesta. Si usted trae aquí una propuesta para un impuesto, y nosotros hablamos del concepto del impuesto. Si este impuesto es un impuesto justo porque grava a unas compañías que tienen unos beneficios, y esos beneficios se tienen que financiar al Ayuntamiento de Totana y a todos los ayuntamientos, y es algo totalmente justo. Si es una contradicción con lo que usted defiende, pues ya será su problema, pero no es el mío en este caso. Y, lógicamente, intervengo como me parece bien y creo conveniente. No creo que le falte respeto a nadie en lo que estoy diciendo, ¿no?, en lo que creo y lo que estoy diciendo. En cuanto a los cajones, si llegó a final de 2018 y en el Departamento de Hacienda lo tiene, pues se podrá explicar usted. Si quiere aprovechar para hacer no sé cuántas de cajones, pues si quiere un día hacemos un debate sobre los papeles que dejaron ustedes en los cajones y las cuestiones pendientes que se quedaron en los cajones de la legislatura pasada. Seguro que esta vez se va a quedar también, pero no me venga usted a dar lecciones, porque en los cajones había bastantes cosas cuando nosotros asumimos el gobierno de este ayuntamiento. De manera que, resumiendo, nos parece muy bien. En todo caso, será una contradicción de alguien que está en contra de los impuestos, como nos parece muy bien, por ejemplo, que el que hereda más de 1.000.000 de euros, pues que pague impuestos. Porque los impuestos tienen que ir sobre la riqueza de la gente, para luego distribuirla. Ni más ni menos que eso. Si no le gusta a usted lo que está escuchando, pues no presente esta moción, o yo no sé, o qué va a hacer. Me va a impedir que hable, me va a impedir que esté aquí, si a mí me ha elegido el pueblo, ¿no?, igual que a usted.
Grupo Socialista.
Me sorprenden las palabras que nos dice Félix cuando es una tasa que vamos a aplicar a unas compañías eléctricas, es decir, que no les va a afectar al bolsillo de nuestros ciudadanos. Si usted cree que por eso el Partido Socialista, o en este caso la concejal de Hacienda, no tiene interés en aplicarle esta tasa, pues yo creo que está muy equivocado, ¿eh? Muy equivocado. Luego dice que tiene un informe, no tiene un presupuesto de una empresa que dio la charla a la Federación de Municipios. Es decir, que nosotros podemos pedir más presupuestos si queremos, no es un informe cerrado. Y es sobre un borrador que se mandó de estimación de catastro. No podemos coger el otro modelo de otro ayuntamiento porque hay que adaptarlo a tu municipio. Entonces, claro. Luego, el departamento, tanto de contratación como en este caso que me afecta, como el departamento de Hacienda, pues tengo que recordarle que no están de brazos cruzados y que tienen muchísimas más cosas que hacer. Sabe perfectamente el mes de enero las obligaciones que tenemos con Hacienda y con el Tribunal de Cuentas, con convenios y lo que es los contratos del departamento de contratación. Le he dicho febrero, como se puede decir, febrero o marzo, el tiempo que necesite esta empresa en realizarlo, porque eso sí está claro que lo va a realizar esta empresa. Esto no estaba en ningún momento olvidado, estaba previsto hacerlo en el año 2019, en el momento que estos departamentos se estabilicen de lo que son los cierres del año anterior. También le voy a decir otra cosa, que aparte de los cierres también estamos preocupados con la protección de datos, algo que debería de haber existido y que no existen, ¿eh? También hay que ver ese tema de la protección de datos. También estamos viendo con el inspector de Hacienda y con Hacienda el fiscalizar los ingresos que nos declaran las compañías eléctricas, donde nos dicen tanto han facturado y nosotros le aplicamos el 1,5. Hemos pedido ya dos dos archivos a la que ha sido la agencia tributaria para que nos pase esta información, los cuales vino el primer fichero encriptado y se ha devuelto desde el mismo SAT porque no se podía leer qué información había ahí. Lo hemos vuelto a solicitar y tenemos en febrero una cita con un inspector para solucionar este tema, que también, si hay regularizaciones, son 4 años para atrás más la actualización de las tasas estas que estamos ahora mismo aplicando. Si usted cree que el Departamento de Hacienda no hace nada o que tiene que venir usted a decirnos cuándo tenemos que hacer las cosas, pues yo creo que en este aspecto está muy equivocado, ¿eh? Y le voy a decir más. Esta tasa no se creó en el 2018. Esta tasa se empezó a trabajar ya en el 2004, como usted pone en su moción. Y usted se fue de este ayuntamiento en el 2015. Entonces, eso mismo lo recoge usted en su moción, que eso es así. Que se haya puesto como se ha puesto por algo que es de interés para todos los que estamos aquí y para el pueblo de Totana, pues no lo entiendo. Entonces, por mi parte, yo termino mi intervención, pero la verdad es que estamos hablando de algo positivo para el ayuntamiento, algo que no se ha quedado en los cajones, que está buscando el momento, y el momento será a partir de febrero o marzo, y se ha terminado, y esto se va a hacer, que ese es beneficio para todos.
Grupo Popular.
Bueno, vamos a ver, que es un beneficio para todos, está claro. Y que si hay algún beneficio es porque el Partido Popular trae esta moción. Usted me puede, ¿eh? Ustedes se pueden reír, ríanse de lo que dé la gana. Primeramente, yo en el 2004, no me hablé del 2004 a Félix Cayuela, que no estaba aquí. En segundo lugar, a mí me da igual lo que usted diga, con los impuestos o no impuestos. Y eso de faltar al respeto, yo no he dicho que usted falte al respeto. Y cuando hablo de los cajones, porque usted no tenía ni idea de este informe. No tenía ni idea, porque usted no se habla con la otra mitad del equipo de gobierno. Porque no tenía ni idea. Eso para empezar. Y después, ustedes vinieron aquí para ser transparentes. Y la transparencia aquí brilla por su ausencia. No son opacos, son negros. Después, me dice usted que por qué me enfado. Que cuando esto es una tasa, claro que es una tasa. Y es una tasa y se trae aquí el Partido Popular, porque creemos que es bueno para el pueblo de Totana, porque se va a pagar y va a haber unos ingresos. Igual que se está pagando cuando... Dentro del término, las eléctricas hacen un centro de transformación o hacen sus zanjas y demás. Yo no le estoy diciendo que usted no esté trabajando. Y usted me está diciendo, poniendo en mi boca palabras que yo no he dicho. Yo no me estoy metiendo con los trabajadores de este ayuntamiento, ni mucho menos. Yo me meto con usted, con su mal hacer, con su desidia y su incompetencia. Porque esto es un informe, aquí lo digo, de mayo del 2018. Oculto. ¿Quién sabía algo de este informe? ¿Lo sabe usted, señor Carrillo? Izquierda Unida no lo va a decir, pero por supuesto, como no ha contestado, se supone que no tenía ni idea. Nosotros, por supuesto que no, porque usted lo dio el otro día. Usted lo dio el otro día en la comisión. Si el Partido Popular, porque esto, Carlos, y tú lo sabes que lo he hablado más de una vez contigo y le hemos ido dejando. Si el Partido Popular no lo trae en enero del 2019, esto no sale. Y comprendo que es complicado porque ahora hay que hacer un estudio de esas fincas y una vez que se sepa el estudio hay que hacer la valoración y una vez que se sepa la valoración hay que hacer la ordenanza para aplicar una tasa correspondiente y con unos criterios, por supuesto, objetivos y como se han hecho en otro ayuntamiento. En definitiva, estamos todos de acuerdo que esto es bueno y no es que el Partido Popular diga que no haya que pagar impuestos, claro que hay que pagar. Y no porque sea una grandes empresas hay que aplicar la tasa. Hay que aplicarla porque es una tasa que estamos, o tenemos la competencia, o tenemos la posibilidad de aplicarla y la vamos a aplicar. Eso no tiene nada que ver después con los impuestos. Cuando lleguen los impuestos hablaremos de ese tema. Señor Cánovas, por supuesto que sí. Y repito, esto lo tenían ustedes guardado. Y no lo dice Félix Cayuela. Yo no sabía que esto era un informe de la Federación de Municipios. ¿No lo ha informado usted? Aquí yo tengo. Presupuesto 227, fecha 3 del 5 del 2018. Y aquí abajo aparece el Ayuntamiento de Totana. ¿Eso quién lo sabía? Pues ustedes, que son tan transparentes y lo publican todo, lo pongo todo en la web. Opacidad. Y, por supuesto, llévense medio bien, aunque, por supuesto, ya le queda poco, porque al final... ¿Quién? El más perjudicado es el Ayuntamiento de Totana y, por lo tanto, sus habitantes. Gracias.
Muchas gracias.
¿Escucha, yo quiero decir?
No.
Pues no me parece bien, hombre.
No te toca.
Pero es que pasa. no ha sido...
Vale. Pasamos a votar.
Es
Ana, pasamos a votar el punto número 4 del orden del día, que es moción del Grupo Municipal Popular sobre regular mediante ordenanza municipal las instalaciones de transporte de energía eléctrica pública. ¿Votos a favor de la moción?
Como lo voy a pensar.
Unanimidad.
Hay que ver. Pero había trabajado yo y va a salir
Ana, por favor.
Pues que me ha tocado la nariz.
Pasamos al punto número 5 del orden del día, que es moción del Grupo Municipal Popular instando al Pleno a aprobar de forma urgente el Plan General Municipal de Ordenación. Tiene la palabra el señor secretario.
Este asunto fue dictaminado favorablemente en la Comisión Informativa de Urbanismo celebrada el pasado 24 de enero y en su parte dispositiva dice lo siguiente. Primero, que el Pleno apruebe de forma urgente el Plan General Municipal de Ordenación con las deficiencias subsanadas remitidas en el informe del 4 de junio de 2018 de la Dirección General de Ordenación del Territorio, Arquitectura y Vivienda. Segundo, dar traslado de este acuerdo a los técnicos redactores del Plan General Municipal de Ordenación.
Tiene la palabra el Grupo Popular.
Sí, buenas noches. Como es mi primera intervención esta noche, quiero también trasladar mi felicitación y dar la bienvenida a nuestra compañera Lali y desearle lo mejor en los pocos meses que quedan de esta legislatura, pero que seguro que será una experiencia inolvidable. Y ya entrando en la moción, creemos desde el Partido Popular que era necesaria de nuevo esta moción en el Pleno, ya que la hemos traído en varias ocasiones a lo largo de esta legislatura porque consideramos que un tema tan importante como es el Plan General merece la atención de los 21 corporativos que estamos aquí representando a los vecinos de Totana. El Plan General es una herramienta necesaria que ofrece un marco jurídico estable y seguro para los vecinos de nuestro municipio. Recordar que este Plan General obtuvo desde el minuto uno, cuando en la anterior legislatura, el consenso de los tres grupos políticos, donde han trabajado a lo largo de durante los años de la anterior legislatura, todos aquellos que quisieron mantenerse en la Comisión de Urbanismo hasta que decidieron salirse algunos de ellos, retomaron desde principio de esta legislatura con el señor Juan José Cánovas como alcalde el finalizar un documento tan importante donde obtuvo, hay que recordar, la mayor aprobación de este documento con 15 concejales a favor y eso dice del mayor consenso posible, sobre todo por lo que representamos, que en definitiva es nuestros vecinos. Con lo cual no vemos el que, hablando de cajones y hablando de opacidades y hablando de dejación de funciones, que requerimientos de documentación muy sencillos y bastante fácil de resolver comparado con todo el trabajo que se ha venido realizando, pues se olviden y se dejen sin hacer nada, pues por un criterio que todavía nos gustaría conocer por parte del concejal de urbanismo y también por parte del alcalde. Y es por ello que consideramos que de forma urgente se debe de aprobar definitivamente este plan general y primero debe de tener sus procesos y es subsanar las deficiencias que nos marcaron en los últimos informes, aprobarlo por pleno, evidentemente, porque tiene que haber una aprobación de pleno, por eso, señor Carrillo, tiene que pasar obligatoriamente y es una moción que se debe de ver en pleno, porque es un trámite plenario igual que una ordenanza, es un trámite plenario, con lo cual se debe de ver en pleno y consideramos que debe hacerse con urgencia. Vamos tarde, evidentemente, pero es necesario cuanto antes tenerlo.
¿Concejal, me ha escrito?
Sí, sí, no tengo duda. Lo otro, el comentario que he hecho no era precisamente por ustedes, era por el señor alcalde y que haya entrado la moción. Porque a mí me generaba dudas. Bueno, vamos a ver. Yo lo primero que quiero es pedir disculpas porque he manifestado en algún medio de comunicación por ahí, aprovecho su moción, que yo estaba aquí cuando se aprobó el plan general. No es cierto. Yo luego estuve y sí voté a subsanaciones otros asuntos del plan general. Entonces quería pedir disculpas por si me escuchan por ahí, decir que yo estaba aquí cuando ocurrió eso. Mi posición sobre el plan general es que han pasado 4 años de los que yo estoy aquí 2 y creo que no han hecho ustedes nada, lo veo correcto, entre comillas, pero como no están de acuerdo, pues no hacen nada. Y a la larga que tengan que hacer. Que la situación está bastante enquistada, que el plan general cuando salga ya no va a ser ni esta ni en la siguiente legislatura, creo. Y que yo personalmente pondría a los políticos en el salón de la cárcel con las cámaras delante a discutir el tema del plan general y con público. Pero así de claro. Porque si aquí hay intereses personales o no lo hay, aquí hay un enquiste de la situación que entre o quien entre, esto no se va a resolver. Es mi humilde opinión. Y que el posible negocio que hubiese en su momento ya se ha perdido y que el plan general tampoco va a ser solución ya general, pero sí tienen parados los huertos y tienen parada la ciudad en el sentido de que hay una inseguridad que nadie se mete. Entonces, yo también le exigiría, no va a ser ya en esta legislatura, claro, me parece a mí, que esto salga lo antes posible y que se solucione lo que se tenga que solucionar, independientemente de la posición de cada uno, la que tenga yo, la que tenga el otro, la que tenga el otro, la que tenga yo, y que se propongan que la siguiente legislatura el plan se apruebe.
Tiene que terminar, señor Carrillo.
Gracias.
Ganas tú, Daniel Giro de Unidad.
Bueno, yo quería empezar por donde ya la intervención del concejal no ha escrito. No sé cuántos debates hay que hacer. Yo hace aproximadamente 4 años estuve en un debate público, con medios de comunicación, explicando mi posición en el plan general, además antes de unas elecciones, y lo mismo que defendí en ese debate, lo digo por si quiere usted verlo, pues está grabado y se puede ver. Y lo mismo que defendí en ese debate es lo mismo que he defendido en el tiempo que estoy aquí y en el mismo que voy a defender esta noche. Exactamente lo mismo. Lo mismo que venimos defendiendo desde que en 2012 aproximadamente se constituyó una comisión para ir avanzando en el plan general. Nuestro grupo ha estado presente, ha aportado, ha colaborado. Pensamos que el plan general, que estaba plagado de corrupción en su momento, no está igual. Es un plan general diferente porque ha habido aportaciones y también porque el peso de la sentencia y el peso de la ley gravita sobre ese documento del plan general. Y entendemos que, aunque no sea el plan general, no voy a repetir la palabra, el relato de la portavoz del Grupo Popular, porque es el relato que ha hecho de que se aprobó esta legislatura con 15 votos, el voto del representante de Ciudadanos, el voto del Grupo Popular y el voto de Granar Totana, se aprobó por primera vez con una mayoría muy amplia. Y no voy a decir que el plan general sea la panacea ni sea lo ideal, pero sí es un plan general sobre el que podemos partir para empezar a solucionar problemas que están en este pueblo pendientes de solucionar desde hace mucho tiempo. Y hablando de cajones, pues esto sí le tengo que rebatir un poco al grupo, un poco no mucho al Grupo Popular. Hablando de cajones, este plan, este documento estuvo mucho tiempo en los cajones de la Dirección General de Vivienda de la comunidad autónoma. Estuvo excesivo tiempo en los cajones y creo que eso no es algo que me invente yo ni lo diga por decirlo. Estuvo mucho tiempo desde su aprobación para luego salirnos con que había unas deficiencias de zonas inundables o alguna cuestión de estas características. Está claro que la comunidad autónoma, en este caso, poco ha hecho, gobernada por el Partido Popular, poco ha hecho para que este tema se agilice en lo que se pueda. Nosotros sabemos que en esta cuestión, pues desde el 2015 sabemos que nuestra representación son 6 concejales y lógicamente lo que estamos intentando buscar, hemos intentado buscar desde siempre, son puntos de encuentro para que el plan general no sea ni el de Ganar Totana, ni el de Ciudadanos, ni el del Partido Socialista, ni el de Partido Popular, sino que haya un punto de acercamiento. Si se aprueba el plan general como está en este momento, solventando esas deficiencias que no tienen mucha importancia, desde nuestro punto de vista no tienen mucha importancia política, pues podríamos empezar a caminar y podríamos desatascar muchos problemas que en este momento se encuentran. Todo lo que son los alrededores del crecimiento de la población, alguna parte de la zona de los huertos, podríamos desatascar licencias en ganadería que podrían tener acceso a ellas y podríamos también
entre otras muchas cosas, da una seguridad jurídica que a quien quiera invertir en Totana, además de otras cuestiones que son muy necesarias para un plan general que tienen muchos ayuntamientos de la región de Murcia y así les luce el pelo mucho mejor que a nosotros. Que el plan general tenga detalles como son caminos o son flecos que hay que solucionar, estamos de acuerdo. Eso se puede perfectamente ir haciendo reformas posteriormente. No hay ningún problema. Nosotros estamos abiertos a que ese plan general se pueda ir perfeccionando, pero no desde nuestro punto de vista, desde lo que pensamos nosotros, ni imponer lo que pensamos nosotros, sino creo que en este caso deberíamos buscar esos puntos de encuentro que son muy necesarios y que yo creo que se han intentado y se han hecho, y concretamente en lo que respecta a nuestro grupo municipal, nosotros hemos participado activamente en que eso sea así. Como es natural, también respetamos lo que, en fin, respetamos las instituciones, respetamos lo que diga la mayoría, hacemos nuestras críticas, pero no podemos imponerle a nadie lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Nosotros estamos de acuerdo en el espíritu de esta moción, lógicamente con las aportaciones que hemos hecho, entre otras, que no solo han dejado los cajones, en este caso, el grupo, o sea, el equipo de gobierno o los responsables del plan general en Totana, pero también la comunidad autónoma nos ha dado muchas vueltas y tantas vueltas para al final no hacer lo que realmente yo creo que debía haber hecho, haber aprobado el plan con reparos, con los reparos que hubiese sido conveniente, pero no dejarnos como nos han dejado un poco aquí en stand-by. Así que nosotros vamos a aprobar la moción y efectivamente vamos tarde, pero y yo no quiero empezar aquí a nombrar la bicha, pero vamos tarde porque aquí cuando se habló del plan general en los años 2006-2007 no se hablaba del interés público, se hablaba de otros intereses que no eran los públicos. Y claro, por eso, entre otras cosas, vamos tarde.
Grupo Socialista.
Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, como no puede ser de otra manera, no sé si llamarte Eulalia o Lali, pero he visto que todo el mundo te llama Lali. Bienvenida, Lali. Espero que tu estancia por aquí sea agradable durante este tiempo. Entrando en el fondo de la cuestión, no voy a entrar a valorar o a exponer opiniones sobre el plan general. De todo el público creo que he sabido cuál es la posición del Grupo Municipal Socialista sobre este plan general. Evidentemente hemos votado en contra en todo momento este plan general, pero también entendíamos, y así lo he explicado muchas veces, que teníamos la obligación de seguir los mandatos del Pleno y evidentemente continuar con la tramitación del plan general, aunque, que quede claro, y nunca nos hemos escondido de ello, el Grupo Municipal Socialista está en contra de este plan general. Después de un año, creo que fue un año exactamente, que tardó la Consejería de Fomento y Ordenación del Territorio en contestar tras la remisión de nuestro plan general, nos vino con una serie de deficiencias. Voy a centrarme en explicar la situación actual en la que está el plan general. Una serie de deficiencias, algunas de ellas incluso que hasta ahora nunca se había pronunciado, que era sobre precisamente sobre ordenación del territorio. Realmente las deficiencias que vinieron de la comunidad autónoma eran tres grandes bloques: ordenación del territorio, urbanismo y luego una tercera parte de aspectos socioeconómicos. Pero el gran problema que tenía, después de analizarlo con los técnicos municipales, redactores del plan general, algunas de las deficiencias que venían por parte de la Dirección General de la Consejería de Fomento e Infraestructura, de la Dirección General de Ordenación del Territorio, Arquitectura y Vivienda, es que algunas eran relativamente sencillas de subsanar, pero teníamos otras que eran de cierta complejidad y, en especial, sobre todo la que hacía referencia a la subsanación del informe de Confederación Hidrográfica del Segura, que tras analizarlo los propios técnicos municipales, que son los redactores del plan general, me trasladaron que por su complejidad técnica y su especificación o su especificidad en cuanto a temas de hídrico, de inundación y demás, pues que no se veían competentes para poder afrontar técnicamente la subsanación de las deficiencias. Si me hubieran preguntado al Partido Popular, se lo hubiera indicado así. Es más, si hubiera preguntado a cualquiera de los dos redactores del plan general, pues le hubieran dicho lo mismo en esa cuestión. De ahí se derivó del redactor principal de la información que me aportó el redactor principal del plan general, pues a partir de ahí pues, estuvimos viendo diferentes posibilidades a través de contratación de personal de manera temporal o el subcontratar el trabajo de la subsanación como se ha hecho con algunas otras partes del plan general. Y actualmente lo que estamos esperando es, por parte de una empresa de ingeniería especializada en aspectos hídricos a través de un ingeniero de camino, que nos pasen un presupuesto para tener una valoración clara de cuánto puede ser para ver qué tipo de contrato hay que realizar para hacer la subsanación. A partir de ahí, el resto de deficiencias, sí que es verdad que algunas son sencillas, pero tenemos otras que son relativamente complicadas, porque en especial, desgraciadamente, la que afecta a una de las zonas que más está esperando la gente de aprobación del plan general, que es la zona, el sectorizado especial, que es la zona de los huertos, que de nuevo nos encontramos con la falta suficiente de justificación de sistemas generales con respecto a los cálculos de imputación de edificabilidad en esa zona. Entonces, una circunstancia un poco compleja de subsanar, al igual que algunos de los aspectos que nos indicaban en el informe de eficiencia sobre el paredón. Por lo tanto, estamos intentando subsanar esas deficiencias. Sí que es verdad que en su momento, cuando me dijeron que el principal escollo era lo de Confederación Hidrográfica del Segura, pues y que me requirieron también que necesitaban en exclusiva el personal de delineación para terminar de subsanar, sí que dijimos que para terminar de o continuar avanzando con la subsanación de las cosas que eran más sencillas, por ser relativamente sencillas,
terminando.
Sí. Íbamos a esperar la subsanación del principal aspecto que era, en el que más hincapié nos hizo la propia consejería, que era la subsanación del informe de Confederación Hidrográfica.
Grupo Popular.
Bueno, muchas excusas. Y aquí el problema es que no se las cree ni usted. Ni usted se las cree. Hay muchos trazos técnicos, pero al final para decir nada. Para decir nada. Efectivamente, he hablado con los técnicos municipales, redactores del plan general. Evidentemente, esto no viene aquí porque sí. De hecho, la última vez que hablé con uno de ellos, la primera vez que hablé con uno de ellos, son los dos, sí, efectivamente, hay dos. La primera vez que hablé con uno de ellos, con el principal redactor, me comentó sobre el tema este que dice usted que es el principal escollo, que es el tema de la Confederación, que iban a solicitarle o que le había pedido que solicitara una reunión con Confederación para que le aclarase qué tipo de información necesitaba, porque parte de la documentación que requería eran muchos sectores ya desarrollados que tenían sus planes que cubrían las inundaciones. Y esto es a raíz de una nueva ley de Confederación donde exige planes de inundaciones de los municipios. Y luego aclararle cierta cosa, un par de puntualizaciones. Me dice usted que hace un año. No, le recuerdo que el 15 de junio de 2017 fue cuando se envió el documento a la consejería. Y la consejería contestó el 18 de febrero. 6 meses, no un año. Posteriormente ha habido otro informe en julio, que tampoco se ha hecho nada, ni los delineantes ni los técnicos que ayudan al redactor principal han tenido orden de hacer absolutamente nada. Y ese presupuesto que ha pedido usted, lo habrá pedido o lo habrá consultado a raíz de la moción que ha presentado el Partido Popular. Vamos, me va a decir usted que no, pero vamos, lo puedo tener más o menos claro. Porque hay una cosa clara, y es que su propio alcalde manifestó que con el plan general iba a hacer como un puzzle, lo iba a deshacer todo y lo iba a montar con el mayor consenso posible. Ese referéndum que iba a hacer por el pueblo Totana, a ver lo que quería para el plan general, pero vamos a ver, no engañemos a la gente. Un plan general es decir, cada suelo, cada kilómetro cuadrado que tiene nuestro municipio, ¿a qué lo vamos a dedicar? ¿Ahora vamos a inventar que en el Reguer vamos a poner la segunda residencia? ¿O en la zona de los huertos vamos a poner las zonas agrícolas o ganaderas? ¿O ahora vamos a proteger la sierra del reguero en lugar de proteger nuestras serras puñas, es que al final las habas están contadas. ¿Dónde tiene que crecer nuestro municipio? ¿Va a crecer hacia la sierra? Pues no, porque hay una barrera natural. Tendrá que crecer hacia donde pueda. Y luego, ¿dónde vamos a aumentar nuestra zona industrial? Y luego habrá pequeños flecos donde podremos discrepar o no, pero tiraremos el plan general a la basura. Lo volveremos a montar y un puzzle, por mucho que uno lo rompe, siempre encaja las piezas donde deben de encajar y no mueve ni una sola ficha distinta al montaje anterior. ¿Y esto es lo que le va a pasar a este plan general? Esto es lo que le va a pasar a este plan general. Y evidentemente el Partido Socialista está en contra y evidentemente no está haciendo nada. Política de brazos caídos. Y está han estado los informes en el cajón. Un año el de Confederación. Y 8 meses prácticamente, cuando digo el de Confederación es el informe de la Consejería referente a Confederación. Y evidentemente la Consejería no cumplió los tiempos, no cumplió los 3 meses que exige la ley, porque tiene una orden de llegada a la hora de emitir los informes sobre los planes generales. Y estuvimos, al menos el Partido Popular estuvo encima para que emitiera el informe cuanto antes. Como me consta que también estuvo el alcalde en aquel entonces de Izquierda Unida. Y estaban con otros planes generales que hasta que no terminaran de informarlos no se pondrían con el informe del plan general de Totana. Y que nos hubiese gustado y que políticamente la intención es que saliese conforme ha dicho el portavoz de Izquierda Unida, sí. Pero los técnicos en este tema son los que informan. Y por mucho que nos guste políticamente que hubiese sido otra cosa, lo que tenemos son informes técnicos con sus sanaciones bastante sencillas de hacer, donde no hay una intención política para resolver. Y eso es muy sencillo. Eso es, cualquiera que no esté escuchando y viendo, lo entiendo perfectamente. Y de hecho usted lo ha afirmado, el plan general no lo quiere el Partido Socialista. Y su alcalde ha dicho públicamente en los medios de comunicación que lo va a romper y que lo va a volver a hacer. Pues evidentemente yo le animo, y yo no tengo ningún problema en hacer debate sobre el plan general, a que haga ese referéndum.
Yo no voy a entrar en debate con usted, mírese las declaraciones y diga lo que ponga en mi boca las palabras que yo he dicho. Y digo que no voy a entrar en debate con usted. Concejal escrito.
Bueno, pues yo ratifico las palabras de doña Isabel porque también leí el artículo de prensa. Yo había que apuntado Lego, no me acordaba, y me lo voy a desmontar, no me acordaba de puzzle y había apuntado Lego. Pero bueno, esto es un ejemplo de desgobierno donde acaba de decir don Juan José que él está por tirar adelante y ustedes, normal, están en contra del plan, desmontarlo, son sus declaraciones. Pero es que hay un problema, se aprueba por mayoría. Yo ya me voy a entrar a comentar si me gusta el tema de la altura o no, aparte de que tengo una nebulosa con el plan general, que por ejemplo no tengo con el tema del AVE. Del mismo modo que nos reunimos para el tema de AVE, nos podíamos haber reunido para el tema plan general. Han pasado 4 años y ese acuerdo del Pleno no se ha cumplido. Ustedes, según veo, están anteponiendo su opinión de partido al plan general sobre un acuerdo de Pleno. Yo los 2 últimos años no he visto nada, avance, reunirse, colaborar,
sí, termina, señor Carrillo,
para cumplir el acuerdo de Pleno.
Ganas total Izquierda Unida.
Bueno, por mi parte no hay otra intervención. Creo que la primera intervención ha quedado claro y considero que cuando algo se aclara y se dice claro, la posición política nuestra no ha cambiado para nada, ni en el debate de 2015 sobre estas fechas. Ni ahora, ni cuando yo he tenido la alcaldía, no ha cambiado para nada. El plan general es muy importante aprobarlo y se debería hacer un esfuerzo para hacerlo. Que no sea el que nos guste a todos, estoy de acuerdo, pero es que quizás esa es la virtud que tiene un documento de estas características, que busca el que no sea de patrimonio de un grupo político, de un grupo o de un grupo, un colectivo social, un colectivo vecinal. Es decir, tiene que ser un plan que se acerque a ser el plan de todos, el plan de la mayoría. Y pienso que el que se aprobó en esta legislatura, pienso que se acerca bastante, con sus defectos, se acerca bastante a eso. En fin, a mí me gustaría que se aprobase antes del final de esta etapa. No por nada, no por ninguna cuestión de interés político ni nada por el estilo, sino porque creo que este pueblo necesita ya ese documento para empezar a funcionar. Si no se aprueba ahora, nosotros vamos a seguir manteniendo nuestra postura ahora y siempre, en la medida de nuestras posibilidades, y donde estemos lo vamos a seguir manteniendo en esa posición.
Grupo Socialista.
Bueno, el señor Carrillo ha dicho que anteponemos nuestra acción política a la aprobación, y es que parece que evidentemente ha creído pues la argumentación de la portavoz del Partido Popular, que ya pone mis pensamientos, ella decide que no me lo creo ni yo, ella dice que estoy mintiendo y ella lo hace absolutamente todo, cuando ella aporta datos pues, que son, no son del todo reales. El primer informe que llega de la comunidad autónoma que pide, lo que pide es documentación administrativa que no se había enviado en su momento. Entonces, se manda cierta documentación. Pero quitando eso, le vuelvo a repetir, se lo puede creer o no se lo puede creer. A mí me da exactamente igual. Yo hago lo que tengo que hacer y es avanzar, y lo he dicho antes, no precisamente pues con la velocidad que todo el mundo quisiera o que todos quisiéramos, pero sí que se está trabajando en eso. Usted dice que no, pues usted es libre de pensar lo que quiera y de decir lo que quiera ahora en el Pleno. Lo que sí que es increíble es cómo se puede venir aquí y decir una serie de afirmaciones y quedarse tan tranquila. Además, estoy con el tema de los cajones, los famosos cajones. Los cajones, algunos cajones están todavía llenos de cosas que estaban pendientes. Cuando antes un compañero suyo hablaba de expedientes en los cajones y demás, y de que faltaba comunicación con nuestros socios, pues yo no sé si en su momento él sabría, pues, por ejemplo, proyectos que llegaban de declaraciones de impacto ambiental, de infraestructuras que nos afectaban gravemente y que ni la responsable de urbanismo o de la alcaldía ni la responsable de medio ambiente en su momento hacía nada por tramitar para evitar que esas infraestructuras afectaran a sus vecinos. Hay algunas cosas que de verdad pues no son comprensibles. Pero evidentemente, esta noche, diga lo que diga yo, usted ya me ha enjuiciado. Y yo no sé en qué momento habló con el técnico, porque precisamente el redactor estuvo en Confederación, le explicaron qué es lo que tenía que, a qué se referían con ese, efectivamente, en Confederación estuvimos para que le explicaran qué es lo que tenían que subsanar, y después de esa reunión en Confederación, que no recuerdo ahora mismo la fecha, pero fue cuando llegamos a la conclusión de que, evidentemente, ellos volvieron a analizar el contenido de ese informe y es cuando dijeron, no dudo de la profesionalidad porque son magníficos profesionales y lo han hecho muy bien dentro de las directrices que se le han marcado y del encorsetamiento que ya tenían, porque era modificar un plan general que era tremendamente deficiente, tan deficiente que a día de hoy, después de tantos esfuerzos de 4 años del Partido Popular, lo digo de su etapa, incluso de los 2 años de impulso de cuando Ganar Tordana Izquierda Unida tenía la alcaldía, que aún todavía la comunidad autónoma sigue diciendo que es diferente. No es cuestión de que nosotros lo queramos o no lo queramos, es que la comunidad autónoma sigue diciendo que ese plan general no le vale y por eso no lo aprueban. La dirección general dice que este plan general no le vale, no cumple todavía para aprobarlo.
Grupo Popular.
El señor Carlos Ballester miente, míreme a los ojos, miente. ¿Y sabe usted por qué sé que miente? Porque cuando todas las afirmaciones que ha hecho en su primer turno no ha mirado ni una sola vez, ni a la cámara ni a mí, siempre hacia abajo. Y uno cuando ya lleva casi 4 años, todos los meses debatiendo, nos vamos conociendo un poquito. Nos vamos conociendo un poquito. Igual que cuando yo estoy nerviosa, me toco el pelo, me toco el pelo, me da por tocarme el pelo, cada uno tendrá su manía y usted mira hacia abajo, le ha pasado no solo esta noche, le ha pasado en varias ocasiones, sí. Y usted me dice que la comunidad autónoma dice que este plan no vale, hombre, por favor, porque usted lo tiene en el cajón, Vamos a ver, usted le ha vuelto a mandar las pequeñas deficiencias que había que subsanar. No. Si lleva usted un año sin hacer nada, bueno, lleva 4 años, porque si antes se aprobó fue porque el anterior alcalde se le hincharon las narices y dijo, aquí cojo yo el toro por los cuernos y llevo el plan general porque me da la gana y porque se votó. Y usted ahora dice, ahora por mis narices de concejal y porque mi alcalde me lo ha mandado, se va a quedar en el cajón por hacer la contra a todos los demás. Y que le den por saco a todos los vecinos, que lo que cuenta es el Partido Socialista y los que están alrededor de este plan general que no le guste. Y yo se lo alabo. Ahora, los vecinos de Totana tendrán que valorar su gestión, evidentemente, y tendrán que valorar eso que decía usted, que el Partido Popular no era capaz de aprobar un plan general, ni usted tampoco, ni usted tampoco. ¿Cuántas veces ha ido a la consejería a pelear por el plan general? Cero. A pelear por el plan general, cero. Ha ido de visita y de puntillas, y por interés para sacar la foto. O sea, es que eso no se sostiene. Y algo no se puede debatir con total naturalidad. Usted me dice que yo digo las cosas y me quedo tan ancha. Porque cuando las digo, las siento. Y la he comprobado y la he analizado. Y cuando usted viene a decirme que un plan general que estaba desastroso, usted no se ha molestado ni tan siquiera echarle unas cuantas horas, porque hay que echarle unas cuantas horas a este plan general. Usted lo ha mirado siempre a ver dónde lo podía romper, porque era su intención, romper este plan general con la directriz de su alcalde de hacer ahora como el puzzle, volver a romperlo e intentar buscar el consenso. El consenso es estar bajo los criterios del Partido Socialista. Pues bueno, entonces creo que no tendremos plan general en esta legislatura.
Muy bien. Vamos a pasar a votar el punto número 5 del orden del día, que es moción del Grupo Municipal Popular instando al Pleno a aprobar de forma urgente el Plan General Municipal de Ordenación. ¿Votos a favor de la moción? 20. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 1. El punto número 6 es moción del Grupo Municipal Socialista sobre el refuerzo y la puesta en valor de las medidas contempladas en el Pacto de Estado en materia de violencia de género. Tiene la palabra el señor secretario.
Este asunto fue dictaminado favorablemente en la Comisión Informativa de Servicios Sociales celebrada el pasado 24 de enero y en su parte dispositiva dice lo siguiente. Primero, reforzar y seguir poniendo en valor las medidas contenidas en Pacto de Estado en materia de violencia de género de Congreso, Senado, con el objetivo de combatir el terrorismo machista, el problema más grave que sufre actualmente la sociedad española y murciana, que tiene su caldo de cultivo en una cultura y educación profundamente antidemocrática y que parte de la idea de la superioridad del hombre sobre la mujer. Segundo, manifestar su repulsa a todas las manifestaciones de dicha violencia, su compromiso con las víctimas y declarar tolerancia cero con los maltratadores. Tercero, expresar su rechazo a cualquier posicionamiento político que propone la eliminación o minoración de las medidas de protección de las mujeres frente a la violencia machista, así como el drama social y las consecuencias que tiene para las víctimas. Cuarto, en este sentido, rechazar la adopción de cualquier tipo de acuerdo, explícito e implícito, con formaciones que plantean la supresión o reducción de las medidas de protección de las mujeres, dando así cobertura a políticas irresponsables que conllevan un altísimo riesgo de agravar el problema. Quinto, en el marco del refuerzo de las iniciativas para combatir esta lacra, se compromete a impulsar la aplicación de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y la Ley 7/2007 de 4 de abril para la igualdad entre mujeres y hombres y la protección contra la violencia de género en la región de Murcia, modificada por la Ley 11/2016 de 15 de junio, en coordinación con todos los poderes públicos. Y sexto, dar traslado de estos acuerdos al Gobierno de España y al Gobierno de la región de Murcia.
Tiene la palabra el Grupo Socialista.
Sí, buenas noches de nuevo. Nunca he mirado a la cámara. No sé si ponerme, de verdad, en ninguna intervención que he hecho en este pleno he mirado a la cámara. No sé si mirar para que la gente me tome en serio y me crea cuando hable en esta moción. por si acaso no creen que lo que digo lo diga con convicción, pero bueno, voy a dejarme la broma porque además es un tema bastante serio este que nos ocupa. La moción, la parte dispositiva de esta moción es bastante clara, hace un recorrido por la normativa que tenemos, por las herramientas legislativas que nos hemos dotado en estos últimos años, en los que afortunadamente se está creando una cierta conciencia, cambiando una tendencia en nuestro país en contra de la violencia de género, empezando por cambios prácticamente semánticos de lenguaje, ganando protagonismo esta lucha contra este tipo de violencia. Y sin entrar demasiado en el propio contenido, sí que quiero dejar claro cuál es la intencionalidad de esta moción. Y la intencionalidad clara, para que luego no lleve a dudas, es que no caigamos los grupos políticos en la tentación, en esa tentación de que porque a alguna formación le funcione cierto discurso retrógrado, pero en cierto modo novedoso dentro de nuestra política, porque hasta ahora nadie se había planteado ciertos aspectos de la lucha contra la violencia de género, o por lo menos no se habían atrevido a hacerlo en voz alta, pues que no nos veamos tentados ninguna formación política de intentar rascar algún voto entre esos posibles votantes que se plantean votar a estas formaciones, y que empecemos a hacer nuestro alguno de los mensajes que se están dando y que son unos claros retrocesos en cuanto a los insuficientes, desgraciadamente, avances que hemos conseguido en cuanto a la lucha contra la violencia de género. Aspectos tan fundamentales como son precisamente el llamarle eso, violencia machista, algo que desgraciadamente afortunadamente teníamos ya superado, ya nadie, todo el mundo utilizábamos como mínimo el término de violencia de género, incluso yo creo que es más adecuado de violencia machista, pero por lo menos violencia de género. Nos parece realmente grave por lo que puede llegar a conllevar a largo plazo, a medio y largo plazo, el que empecemos a utilizar de nuevo términos tan incorrectos a nuestro parecer como violencia doméstica o violencia en el ámbito familiar. Pero evidentemente, por lo tanto, lo que queremos, y el espíritu, vuelvo a repetir, el espíritu de esta moción, es que no nos veamos tentados a apoyar a estos grupos y mucho menos hacer parte de esos discursos que son claros retrocesos en cuanto a la violencia de género. Y por lo tanto, recalcar y recordar que tenemos que seguir avanzando en este aspecto, continuar. Luego la portavoz del Partido Popular no sabrá si le miro la cara o no, porque está hablando con su compañera. Pero que podamos continuar avanzando y ahondando en las políticas contra la violencia de género.
¿El concejal no ha escrito?
Bueno, pues voy rápido porque no me quiero liar. Luego, como no tengo tiempo, me explayaré en los medios de comunicación. Después de usted poner todos los cordones sanitarios que ha puesto y decirle a cada uno cómo tiene que expresarse y hablar, yo le voy a decir que esta moción es una vergüenza, que atenta primero contra la mujer que se considere feminista, pata negra. Decir que el pueblo español es un inculto, profundamente mal educado, antidemocrático, y que parte de la idea de la superioridad del hombre sobre la mujer es para ilegalizarle el partido, para ilegalizárselo, la falta de respeto que tiene al pueblo español. Mire, igualdad leyes que atentan contra la igualdad de derechos son las que yo combato antes de la era Vox, que no me da miedo nombrarlo, y después de la era Vox. Una cosa es defender los derechos de la mujer, crear protocolos para su defensa, y otra es que un hombre, por el hecho de ser hombre, tenga más pena de cárcel que una mujer. Y ustedes se fumen un puro. Que les salte la presunción de inocencia, hoy con esto y mañana a lo mejor a nivel político, y ustedes se fumen un puro. Si otros partidos, como Vox, no han sabido explicarse, yo sí me gustaría explicarme. Porque hay dos artículos que atentan contra la igualdad entre españoles. Y ese es mi discurso y mi artículo. Y todo lo demás,
señor Carrillo.
Y todo lo demás es propaganda barata suya, la primera.
Muchas gracias. Ganar Total Izquierda Unida.
Bueno, es una pena escuchar discursos como el que acabamos de escuchar, pero la realidad es esa, es la que hay. Carlos, totalmente de acuerdo contigo. Lo primero, bienvenida a la Liga, somos dos. El nivel de crispación va a crecer porque, lógicamente, se acercan las elecciones. Lo siento, vas a tener unos plenos intensos. Yo al principio, cuando venía, me daban ganas de llorar, pero después ya me relajé. Pensé que no me decían a mí, sino que se estaban metiendo políticamente. Entonces, tenemos que saber diferenciar. Es verdad, yo al principio lloraba. Bueno, existe la violencia machista, existe la violencia de género. A 978 mujeres, desde que hay datos en el 2003, han sido asesinadas por hombres. Para nosotros el pacto se queda corto porque recoge solamente la violencia machista entre parejas. Nosotros entendemos que la violencia machista va mucho más allá de las parejas. La violencia machista es la prepotencia del hombre. No, o sea, el hombre que no sea machista no se tiene que sentir en ningún momento interpelado por esta ley. Es decir, ha costado muchísimos esfuerzos, muchísimo trabajo conseguir un consenso social con respecto al tema de la violencia de género, y es una pena que determinados personajes estén ahora retrocediendo en el tiempo y haciendo retroceder a la gente, porque es cierto que se ha avanzado socialmente, ha costado mucho esfuerzo, pero se ha avanzado, el movimiento feminista ha estado detrás, la gente que creemos y que hemos entendido que la igualdad de hombres y mujeres, la igualdad verdadera y real entre hombres y mujeres tiene que buscarse, pero que la violencia machista no es en contra de los hombres, es en contra de los machistas. Tenemos que saber diferenciar aquellas personas que de verdad se sienten atacadas, aquellos hombres que se sienten atacados, pues tienen que hacérselo mirar, tienen que ir a un psicólogo o hacérselo mirar o algo, porque en el momento en el que se habla de violencia machista, de violencia de género, se habla de una actitud de determinados hombres hacia las mujeres. Simplemente, es real, existen, hay más mujeres asesinadas por aquellas personas machistas, más mujeres asesinadas desde 2003 que toda la historia de ETA. Eso es muy grave. Y siguen pasando, es decir, cuando yo me puse a preparar esta moción, he tenido que cambiar los números. Han sido asesinadas dos mujeres después de que yo empezara a prepararme esta moción. Es decir, pasa. A algunas personas les puede parecer que es una tontería o que no hay que… A mí me parece muy necesario que exista una verdadera protección hacia las mujeres, que exista una previsión de que hay esa situación y que las cosas pueden pasar y que nos están matando. Y eso es muy grave. Por tanto, totalmente de acuerdo con la moción. Me parece absolutamente retrógrado, penoso que exista gente que dude de la existencia de la violencia machista. No lo puedo entender. O sea, no entra dentro de mi mente que alguien dude que hay mujeres a las que se les asesina, se les viola, se les mata por el hecho de que son suyas, su persona. Esta es mía y hago lo que quiero. O es mujer y me pertenece y hago lo que me da la gana. Eso, que es machismo, es lo que hace que las mujeres estén siendo asesinadas. Entonces, no puedo por más que decir que nosotros estamos totalmente, nosotros, mi grupo municipal, estamos a favor de esta moción. En su momento el Pacto de Estado lo entendíamos como que le faltaban determinados aspectos que intentamos meter a través de enmiendas, pero en todo caso, jamás. Nunca dudaremos de la existencia de la violencia machista y jamás podremos decir Es decir, un asesinato machista se produce por determinados condicionamientos. Y un pacto social que abarca ámbito educativo, ámbito televisivo, ámbito policial local, formación de jueces, todo ese tipo de cosas son absolutamente necesarias. Vivimos en una sociedad, por desgracia, machista. Hombres y mujeres machistas. Y, por tanto, tenemos que luchar contra eso y proteger a las mujeres para que no sean asesinadas. Simplemente es eso. Y, por supuesto, este pacto no es un pacto de las mujeres. Es un pacto de las personas, de la gente que está a favor de que a las mujeres se les proteja porque están siendo asesinadas. Es decir, tan claro y tan sencillo como eso.
¿Tiene la palabra el Grupo Municipal Socialista?
¿No?
¿Tiene la palabra el Grupo Municipal Popular?
Sí, buenas noches. En primer lugar, pues dar la bienvenida a mi compañera Lali. Espero que tu paso por aquí sea lo más agradable posible. Así intentaremos hacértelo pasar todo. Bueno, pues decir que el Partido Popular siempre ha condenado cualquier tipo de violencia, no la violencia machista, sino cualquier tipo de violencia. El Partido Popular fue impulsor de este pacto de Estado. Decirle también al compañero Carlos que no es lo mismo la violencia de género, la violencia machista, que la violencia en el ámbito familiar o la violencia doméstica. La violencia machista, la violencia de género es hacia la mujer y los otros dos términos es al resto de la familia. Que yo también sería partidaria de incluir los niños, porque los niños también son niño o niña, pero son un género vulnerado porque son más débiles. Nosotros, el Partido Popular, siempre ha estado y ha luchado en pro de la defensa de los derechos de la mujer y nosotros vamos a seguir así. Nosotros estamos a favor de todo lo que sea la mejora de los derechos de la mujer. De hecho, nosotros, a la vista está de que somos la gran mayoría mujeres, me gustaría que todos los partidos políticos tomaran también un poco de ejemplo. Y poco más que añadir, nosotros estamos a favor de esta moción, no puede ser de otra manera. Y sí que me gustaría decirle a mis compañeros del Partido Socialista que, igual que el Partido Popular intentará, y estoy segura, de hecho lo ha demostrado en Andalucía, en los pactos que ha hecho con otros partidos políticos, que ellos también se hagan un poco de eco de esto y de esta moción que traen y que tampoco intenten ser socios de gobierno de partidos políticos violentos.
¿El concejal no ha escrito?
Bueno, yo no sé si hablo en Klingon. Yo igual hablo en Klingon. Ya he puesto una serie de palabras en mi boca que yo no he dicho. Que estamos en contra de la violencia machista, que somos retrógrados, que somos no sé qué. El próximo pacto contra la violencia de género que nos traiga, que aporté un párrafo, ¿se firmó o no se firmó? Entonces, aquí decir, es vergonzoso que os creáis vosotros mismos, que aquí hay personas que no reconocen que hay violencia machista, pero bueno. Lo que no reconocéis es que hay dos artículos, tanto en esa ley contra el LGTBI, que atentan contra los derechos fundamentales de las personas, sean hombres o mujeres, que no cubren ni una pareja de lesbianas, según en qué caso, que se condena más al hombre que a la mujer si se enfrentan en una pelea. Punto. Ese es mi discurso. Cámbiense los artículos correspondientes a esos dos temas. Y seguís machacando y machacando y machacando. No hablar con partidos que no sé qué.
Tiene que terminar, señor Carrillo.
No hablar, no pactar, no hablar, hacerle un cordón sanitario. No se puede discrepar. Hay que comerse el paquete entero.
Tiene que terminar, señor Carrillo.
Por favor.
Ganar total Izquierda Unida.
A ver, yo no hablaba de ti, hablaba en general de los machistas. Si te has sentido interpelado, lo siento, pero vamos, en ningún momento hombres, hablaba de ti. Hombres, he dicho, hombres machistas. Hombres machistas, yo jamás.
Por favor, señor Carrillo, respete
mi turno, ¿vale?
Respete.
Nunca, jamás he dicho, este pacto es un pacto de personas, de hombres y mujeres que no son machistas. Y quien se sienta interpelado por este pacto es un machista. Simplemente, es mi opinión. Vale.
Señor Carrillo, por favor.
Totalmente de acuerdo con lo que decía. Además, tengo que agradecer porque la Dirección General de Mujer e Igualdad de la Consejería de Familia de Murcia ha hecho una aportación muy importante, dotando a los CABIS de personal a tiempo completo, y es una política que yo creo que tenemos que seguir. Es decir, nosotros siempre hemos estado de acuerdo en cosas básicas. Yo creo que la violencia de género, el tema de igualdad, hay temas en los que nunca hemos tenido ningún tipo de problemas, y el problema es que yo creo que el PSOE presenta esta moción porque estamos viendo que puede peligrar ese consenso, y no podemos dejar de seguir adelante y estando de acuerdo en cosas básicas y esenciales como que existe la violencia de género y que hay la violencia machista y que hay que seguir luchando contra ese tipo de violencia, con que hay una desigualdad y hay que seguir luchando por esa igualdad y ya está. Simplemente estamos pensando que es necesario que la gente sepa que nosotros estamos a favor de esa defensa, que nosotros no vamos a sentirnos ni a dejar de lado un determinado posicionamiento ideológico y político por unos cuantos votos, porque estamos en elecciones y porque haya gente que esté diciendo que la violencia es doméstica, cuando la violencia doméstica no tiene nada que ver con la violencia machista. Por tanto, nosotros no nos vamos, si nos tenemos que dejar votos, nos los dejaremos, porque serán unos votos que a nosotros no nos gustan. A nosotros nos gustan los votos de la gente que no es machista, simplemente. Entonces, y que creo que el posicionamiento político que tenemos que tener es muy claro. Por eso trae el peso esta moción. En este momento, en los que hay determinados partidos que están jugando con no es que no existe la violencia, porque no, perdonen, sí existe, y nosotros vamos a seguir defendiéndola y vamos a seguir luchando porque se avance aún más y no sigan muriendo. No, perdón, no se mueren, son asesinadas cada mes, dos o tres mujeres, cuatro mujeres. Eso no es normal en una sociedad como la nuestra. Y seguiremos luchando y defendiéndolo hasta que haga falta.
Muchas gracias, Grupo Socialista.
Sí, claro, evidentemente sabemos la diferencia entre violencia doméstica y de género o machista. Evidentemente, el problema es cuando se intenta confundir. Porque además, si algo positivo podemos sacar de esto, lo que he dicho, avances mínimos, pero pequeños avances que esta sociedad creo que está empezando a tener, visibilizando esta violencia machista e incluso sacándola, que eso es uno de los grandes avances, sacarlo del ámbito doméstico. Entonces tenemos que diferenciarla muy claramente. O sea, el que ahora, cuando oímos en nuestro edificio que una pareja en una vivienda al lado están discutiendo, y ahora sí que tenemos la valentía, porque sabemos que no es violencia doméstica, sino que es violencia de género o violencia machista, y nos atrevemos a coger el teléfono y llamar al 061 o al 112 o a llamar a la Guardia Civil o lo que sea. O sea, ahora sí que nos atrevemos a denunciar, porque desgraciadamente hasta hace unos años ese problema era un problema en el ámbito doméstico. Ese era el problema, que es que era dentro del hogar, son cosas que se dirimen dentro del hogar. Incluso, desgraciadamente, seguramente todos nosotros hemos oído alguna vez, pues cómo le tendría que haber puesto la cabeza al marido para que le hubiera pegado un mazarrazo en la cabeza. Esas actitudes, hasta hace poco, eran, desgraciadamente, eran normales, y la gran mayoría de la ciudadanía las tenía asumidas como algo que es del ámbito familiar, el ámbito doméstico, y bueno, pues se resuelven ahí. Qué desgracia que ha acabado mal. No, ahora, gracias a esos avances, que ya tenemos identificados, mis hijos de 12 y 14 años tienen identificado claramente lo que es la violencia de género y la violencia machista, y saben perfectamente cómo tienen que actuar contra los machistas si ven esas actuaciones. No digo que estén vacunados contra el machismo, desgraciadamente, porque esta sociedad, pues sí, desgraciadamente es bastante machista. Y yo no me siento interpelado cuando se habla, lo entiendo en tercera persona, son otros los machistas. Desgraciadamente todos tenemos nuestro puntillo de machista, porque nuestra educación y nuestra sociedad patriarcal, pues en cierto modo siempre nos ha llevado un poco ahí. Pero afortunadamente estamos dando ciertos avances. Entonces, lo que queremos, efectivamente, es poner un cordón sanitario para que, cuidado, que esos discursos no nos hagan retroceder a probablemente pues unos 10, 12 años, 20 años, en los que todo eso estaba pues medio aceptado. No permitamos que eso pase. Esa es la idea, no permitamos que eso pase. ¿Cómo? Pues fomentando y potenciando estos pactos haciendo los que hagan falta y tomando medidas efectivas. Incluso los 300.000 euros que ha venido el Gobierno de España para dotar a los CABI, de los 45 ayuntamientos, para dotarlos de más ayuda. Esa es la línea, dotar presupuestariamente y ayuda.
Grupo Popular.
Sí, pues voy a ser breve. Nosotros, el Partido Popular, a nivel nacional, regional y local, tenemos bien claras las líneas rojas que no debemos traspasar y está vulnerar los derechos y mermar estos derechos de las mujeres en la violencia de género no los vamos a traspasar. Lo que también nos gustaría es que ningún partido político, ninguno, a cambio de algunos votos, se vea obligado a pactar con otro partido político que sí sea un poco más violento, entre comillas.
Muy bien, muchas gracias. Vamos a pasar a votar el punto número 6 del orden del día, que es moción del Grupo Municipal Socialista sobre el refuerzo y la puesta en valor de las medidas contempladas en el Pacto de Estado en materia de violencia de género. ¿Votos a favor de la moción? 19. ¿Votos en contra? ¿Ninguna? ¿Abstenciones? Una. Está ausente Inma. Pasamos al punto número 7 del orden del día, que es moción conjunta que presentan la Concejalía de Medio Ambiente y la Concejalía de Protección Civil y Seguridad Ciudadana para solicitar a la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma el apoyo en la localización, señalización y el sellado de los pozos abiertos o aljibes en distintos parajes de nuestro municipio. Tiene la palabra el señor secretario.
El asunto fue dictaminado favorablemente en la comisión informativa celebrada el pasado 24 de enero y en su parte dispositiva dice lo siguiente. Primero, el Ayuntamiento de Totana acuerda solicitar a la Dirección General de Medio Natural la inmediata acción sobre los pozos o aljibes que en este momento se encuentran en la situación reseñada en el cuerpo de la presente moción, localizando, señalizando y sellando con total seguridad los mismos para evitar cualquier riesgo. Segundo, en las zonas del término municipal no competencia de la comunidad autónoma, el Ayuntamiento, a través de Protección Civil y los servicios municipales, localizarán pozos, aljibes o elementos análogos que puedan ofrecer peligro, adoptando las medidas necesarias para la señalización y sellado de los mismos con total garantía de seguridad.
Tiene la palabra de Ernesto Tania Izquierdo Unido para explicar la moción.
Buenas noches. Bienvenida, Lali. Bueno, pues esta moción, como bien ha leído el señor secretario, se trata de hacer un recuento de los pozos que tenemos en nuestro municipio, los que sean competencia de lo que es la comunidad autónoma, que sea a través de medio natural, donde se revisen, se busquen y se cieguen, y los que sean competencia por parte del ayuntamiento, a través de policía local, a través de Protección Civil y con los medios propios de nuestro ayuntamiento, pues se revisarían. Sí, bien es cierto que desde que presentamos esta moción, pues bueno, han pasado una serie de cuestiones. Desde Medio Natural, a fecha de hoy, me consta que se están haciendo batidas por la sierra. Tampoco es muy alarmante el tema de pozos abiertos, pero sí que es verdad que lo que se están encontrando son, como ellos dicen, como les llaman, ¿no?, como les denominan, pozos luneros, que, bueno, se dedican a hacerlos por la noche cuando nadie los fiscaliza, pero también los tienen y están localizados en nuestro municipio. Pues y nada más, a través de esta moción lo que pretendemos es pues que estos pozos que pueden estar ilocalizados se localicen y se cierren.
Muy bien, concejal, ¿no ha escrito?
Gracias. Bueno, yo de la moción en sí no tengo nada que decir. Yo sabéis que publiqué o dije algo al respecto en relación a que, primero, eso no lo dije, lo digo ahora. Creo que hablando el señor teniente de alcalde con el señor alcalde, diciéndole, oye, ha pasado lo que ha pasado en este pueblo, tenemos que hacer tal, creo que ya se pueden descolgar los teléfonos y trabajar. ¿Que lo han querido hacer así? Perfecto, no lo voy a criticar. Ahora, sí digo una cosa. Tiene aquí ustedes un concejal que está un año y medio de reloj pidiéndole por favor al señor alcalde que ponga en solfa y repare el sistema contra incendios de este municipio. Claro, me enfadé entre comillas y escribí porque parece ser que cuando se quiere sí hay medio, Protección Civil, las concejalías, sí hay prisa, pero cuando otros decimos algo, cuando aquí ha estado habiendo incendios, hay incendios, pasó lo de Moica, ocurrió lo de Moica, y ve que uno, cuando lo único que intenta es aportar algo, pues no se lo tiene en cuenta. Entonces la verdad es que, aparte de una falta de respeto, es incumplir con las obligaciones del señor alcalde. Por lo demás, la moción yo la veo bien. Puedo criticar que en lugar de estar perdiendo ahora con la comunidad autónoma y eso, pues a lo mejor creo que don Juan José ha ido esta mañana a ver no sé qué pozo, que habéis visto. Muy bien, esa es la operativa. Rápido, vamos a ver qué hay y tal. Y bueno, ¿que se puede haber hecho de otra manera? Pues bueno, que a lo mejor se busca otra cosa con la moción. Pues mire, es que yo no quiero siempre estar, y parece mentira, ¿no? Pero no quiero siempre estar metiendo el dedito en el ojo. Pero, por favor, atiendan las demandas de los demás también, señor alcalde. Gracias.
Sí, que también es. Muchas gracias. ¿Ganar Total Izquierda Unida? Bueno, pues por nuestra parte, el Grupo Municipal Socialista, muy breve, estamos totalmente de acuerdo con la moción, la vemos muy positiva. Hay muchos pozos que, lógicamente, pues se hicieron por un motivo o por otro y están descubiertos y estamos viendo que pueden correr un serio peligro. Parece ser que no había pasado nada hasta que pasó lo del chico este. A los pocos días veíamos que también una mujer se había caído a un pozo. Días después veíamos también que una persona que estaba caminando se cayó el perro a un pozo y al final se ahogaron los dos. Y bueno, estamos viendo que hay muchos pozos que están sin sellar, sin señalizar o en muy malas condiciones. Nosotros la vemos positiva, que se hagan los pozos que se tengan que sellar, que se sellen. Hay pozos históricos de agua o aljibes que posiblemente se tendrían que restaurar o incluso ponerle medidas de seguridad y dejarlas como un elemento más de nuestra cultura y de nuestra historia, pero lógicamente con todas las medidas de protección. Y vamos, totalmente de acuerdo que desde la concejalía desde la Consejería de Medio Ambiente, que son los que tienen gran parte tienen competencia en gran parte de la sierra, que son ellos los competentes en investigar y sellar estos pozos, y lógicamente pues con el apoyo de Protección Civil o de Policía Local, que se localicen todos y se sellen y se queden en las mejores condiciones. Grupo Popular.
Sí, buenas noches. Nosotros, en primer lugar, decir que vamos a votar la moción. De hecho, la aprobamos, también lo apoyamos en comisión informativa. Recordar también que esto no es nada nuevo. O sea, podríamos decir que en el año 2013 llevamos una moción ya en este momento para ello y algunas actuaciones se hicieron. Pero es que también podemos recordar que hacía muchos años, cerca de 40 años, que es donde está el pozo, es sobre todo vamos a decirle famoso porque fue donde se encontró un cadáver y tiene, digamos, el aspecto de embudo, que es que la arena se va deslizando y uno cuando ya está cayendo no tiene posibilidad prácticamente de salir. Ya se solicitaba en este salón de plenos que se tomaran medidas para poder vallar esas infraestructuras, por llamarle de alguna forma, que eran peligrosas para nuestros vecinos. Sigue estando con mucha necesidad el espacio más grande, el pulmón verde de la región de Murcia, como es Sierra Espuña, para seguir trabajando en mejorar la señalización, mejorar los bloqueados, mejorar los pozos ya identificados y señalizados, además de seguir buscando aquellos que todavía, pues combatidas, nos consta que los agentes forestales ya lo están haciendo a raíz de pues el suceso más conocido que hemos tenido, que es el pequeño Julien, que desgraciadamente pues vino a caer en un pozo lunero. Hay que diferenciar los pozos que hay en espacios naturales a los pozos que se están haciendo de forma fraudulenta para intentar conseguir agua para regar los cultivos. Sobre todo, ¿dónde están esos pozos luneros? Pues donde hay mayor escasez de agua,
la zona sur de nuestra península. Y evidentemente tenemos unos deberes que hacer y un compromiso todos los que estamos en la administración, en este caso en la administración local. También recordarle a todos los amantes de la naturaleza que les gusta pues dar paseos o a aquellos aficionados a ir por las rutas que utilicen los paseos y las rutas señalizadas y que no se aventuren sobre todo por zonas donde no puedan conocer por lo que pueda pasar y hasta que no podamos tener identificados y señalizados todos los pozos, aunque sé que es una tarea difícil y ha habido un trabajo ya hecho no solo en esta legislatura, en la anterior y la anterior, sino desde hace ya muchísimos años, pero que debemos de focalizar mucho más el trabajo, sobre todo a raíz de lo que ha sucedido y desgraciadamente ha tenido el desenlace tan fatal para el niño Julien.
Muy bien, ¿alguna intervención más, concejal no escrito?
Sí, bueno, voy a aportar algo diferente a lo que dice doña Isabel, para que no se me diga, como ha dicho el concejal Ballester, que parece que me copio o que no llego a pensar, pero bueno, algo pienso, aunque no tenga partido político que me respalde. Lo he anotado, si quiere luego se lo paso. Yo quisiera hacerle una propuesta, iba a hacer una enmienda a la moción, pero bueno, digo, bueno, personalmente lo veo una pérdida de tiempo. Les sugiero que una vez que hagan ese trabajo, que creo que es un trabajo importante y si se lo toman en serio y tienen que ir asesorándose con Protección Civil, los vecinos y eso, cuando marquen los pozos o todo lo que puedan localizar, que hagan un plano y que lo colgasen en la página web del Ayuntamiento. Incluso que se le diese difusión para que los vecinos cuando vayan a caminar por ahí, cuando vayan a hacer deporte o cuando estén por ahí, que sepan los pozos que hay y dónde están localizados, incluso con nombre o cómo se les conoce. Ya les digo, iba a hacer una, incluso digo, bueno, igual hago una moción. Digo, pero bueno, ¿para qué? Si, eso tampoco va a ningún sitio. Entonces yo lo digo, y si quieren tomar en cuenta mi medida, mi propuesta,
muy bien, muchas
pues
gracias.
Adelante. Yo creo que sería interesante. Muchas gracias.
¿Ganar esto de Izquierda Unida?
Sí, en este sentido le puedo responder que desde los agentes forestales lo que tienen a orden es de localizar todos esos pozos y, bueno, señalizarlos y hacer un plano donde estén todos, porque realmente en nuestro municipio realmente no hay un peligro de estos pozos, pero sí es verdad que hay pozos que están sin señalizar, ¿vale?, sin señalizar. Lo que se va a ser señalizarlos y en algún caso de los que hay que están descubiertos, pues tapearlos, inclusive en algunos de los que hay que están vallados, pues como el ser humano somos como somos, hemos ido, hemos roto las clavillas que tenía, hemos roto la valla, en fin, se van a volver a asegurar lo que es el perímetro de esos pozos. Como bien ha dicho el señor secretario, esta moción la presentamos Medio Ambiente, pero también el concejal de Seguridad Ciudadana, de Protección Civil, que va a ser Protección Civil junto con los agentes forestales, son dos entes que están ahora mismo recorriéndose Sierra Espuña y viendo si queda algún pozo más que localizar. No solamente se está haciendo en el municipio de Totana, se está haciendo en el municipio de Pliego, se está haciendo en el municipio de Mula, se está haciendo en toda Sierra Espuña y me consta que fuera también de nuestra región también se están haciendo estas batidas en busca de estos pozos.
Muchas gracias. Grupo Popular, ¿una intervención más?
Sí, nosotros decir que la consejería, al hilo de lo que estaba diciendo, lo que están trabajando es para georreferenciar los pozos que se estén sellando, acotando y todo lo demás, para que se pueda tener una localización exacta. Decir también que la comunidad autónoma desde la fecha, bueno, recientemente ha cerrado, porque no solo hay pozos de agua, que es lo más común, sino que también hay pozos mineros, y de hecho se han cerrado casi 400 pozos mineros en los municipios mineros de nuestra región, porque se consideraba que también podía ocasionar un peligro a los viandantes y a los senderistas que pudieran pasear por el entorno. Con lo cual, nosotros desde el Partido Popular volvemos a reiterar que vamos a apoyar la moción, entre otras cosas porque es un trabajo que se ha venido haciendo, que se debe seguir insistiendo y que debemos de tomarnos y concienciarnos que tiene que ser un trabajo urgente y muy concienciudo.
Muy bien, pues pasamos a votar la moción conjunta que presentan la Concejalía de Medio Ambiente y la Concejalía de Protección Civil y Seguridad Ciudadana para solicitar a la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma el apoyo en la localización, señalización y el sellado de los pozos abiertos o aljibes en distintos parajes de nuestro municipio. ¿Votos a favor de la moción? Unanimidad. Pasamos al apartado ruegos y preguntas. ¿Hay algún ruego? ¿Dejarnos escrito, Grupo Popular?
Sí,
sí,
no.
No, igual, tú.
No. Es que como no lo he visto con intención.
No, es que me ha venido así de repente a la cabeza, señor alcalde. Las preguntas de septiembre siguen sin contestarse. Le ruego. Es un ruego. Que las preguntas. Sí, de septiembre se me siguen sin contestar, a ver si puede ser. Gracias.
El Grupo Popular.
Como he dicho, muy rápido, un par de ruegos. El otro día, después de la fiesta de Santa Eulalia, coincidí con una madre y una hija y me pone en conocimiento que parece ser que la máquina expendedora de los tickets de ahí de calle del Pilar, que ya está el tema resuelto, pues me decía, oye, Félix, que esta máquina está fuera de servicio y está cierto tiempo. El ruego es ni más ni menos porque ya está arreglado. Como yo le dije, digo, oye, hemos estado en fiestas, se rompen, pues tendrán que venir los técnicos. Digo, pero oye, lo prometido es deuda, ya haré ese ruego que, a ser posible, pues cuando se rompan las cosas, pues cuanto antes se arreglen. Pero yo se lo dije que lo iba a hacer y, por supuesto, lo he hecho y sé que está funcionando. Que hay el Pilar concretamente, que en bolígrafo se puso, no funciona. Ese era el primero. Y el segundo, pues también estos días, concretamente el día que estábamos saludando a Domingo el Canana y a Juan Aceli como nazarena y pregonero, desde aquí creo y en nombre de todos pues le volvemos a dar la enhorabuena, pues ciertas personas del barrio de San José, concretamente alguno pertenece a la asociación, me dijo, Félix, ¿tú sabes cuándo, ya que tenemos el parque realizado, terminado, la gente no es mi cívica, me dijo también, y antes de que tenga algún desperfecto, ¿tú sabes cuándo se va a inaugurar? Digo, pues me imagino que se aprobó, se le puso el nombre, estuvimos aquí en todos de acuerdo, y digo, pero yo también haré ese ruego de que se inaugure lo antes posible, porque la familia, pues la verdad, tiene ganas, y creo que el trámite administrativo ha pasado, por lo tanto, le rogaría al equipo de gobierno que cuanto antes, pues mejor.
Muy bien, pasamos al apartado de preguntas. ¿Algún concejal tiene alguna pregunta que quiera contestar de plenos anteriores? Bien, pregunta, concejal no ha escrito.
Bueno, yo tengo una pregunta que hacer, no que contestarme, yo mismo. Gracias. Bueno, la primera pregunta es la siguiente. Hace dos meses denuncié en este pleno la situación en la que se encontraba y se encuentra una familia que vive encima del cine Velasco. A día de hoy la propiedad del cine sigue sin entregar a este ayuntamiento las mediciones acústicas que se le exigió el pasado mes de agosto y que se le daba un mes. ¿Se sabe algo de esas mediciones acústicas, señor alcalde? Si no sabe nada, ¿por qué no han tomado ya medidas al respecto este ayuntamiento y la familia denunciante sigue desamparada por esta institución y sin poder descansar cuando el cine está abierto por las vibraciones provocadas por el equipo de sonido. La segunda, yo voy a avisar a la señora alcalde, este mes de febrero se cumple un año del estado lamentable de las bocas de incendio en el municipio. ¿Se ha tomado alguna medida al respecto? La tercera, hace más de un mes registré una pregunta, señor alcalde, para que me dijese cuál era la empresa que, según la concejal de Servicios de Agua, me manifestó en el pleno de diciembre que ya estaba viéndose para la reparación de las bocas de incendio del municipio. A día de hoy no sé nada al respecto de esa pregunta que registré, ni de la empresa. ¿Se puede saber cuál es la susodicha empresa o es un secreto? Porque se está saltando la ley en relación al derecho de información de este concejal. Y no veo que nadie se eche las manos a la cabeza al ser ustedes tan transparentes, demócratas, como suelen decir. La cuarta, en relación a la ley de memoria, en relación a la ley de transparencia, buen gobierno y acceso a la información, que sigue sin cumplirse después de haber aprobado en este pleno por mayoría absoluta de esas del 100%. Hace ya un año y medio, mediante una moción que yo hice para que se cumpliese la ley, posteriormente otra moción que se aprobó por el 100% de los de verdad, toda la corporación, para si era necesario dotar de algún dinero, terminar de cumplir con la ley de transparencia. La pregunta es la siguiente, ¿piensan ustedes volver a llevar en su programa para las próximas elecciones también, que serán totalmente transparentes, cumplirán esta ley íntegramente, tanto PSOE como Izquierda Unida, y que las paredes de este ayuntamiento serán de cristal, o les dará cierta vergüenza ajena repetir dicha propuesta? La quinta y última, en relación a la acusación de Leonardo Totana de defender intereses privados desde cargos públicos que lanzan hacia toda la corporación, incluido el señor alcalde. ¿Me podría hacer, señor alcalde? Bueno, si no lo saben, es por en relación a la moción de la Casa de Grey que se desestimó en comisiones. ¿Me podría, señor alcalde, hacer la gestión de preguntar a los responsables de estas tremendas y bochornosas acusaciones de si tienen pruebas de lo que dicen? Y si no las tuvieran, exigirles disculpas y una rectificación pública para el siguiente pleno. Y nada más, muchas gracias.
Muy bien, Grupo Popular. Nada. Bueno, yo decirle que las preguntas las puede hacer usted directamente. Si usted está interesado en ese tema, yo creo que no le estoy preguntando nada, ni quiero que me responda. Su turno ha terminado.
Disculpe,
¿eh? Su turno ha terminado.
No tengo derecho a alusiones.
Es que no le estoy preguntando ni quiero que me responda. Usted me ha preguntado y yo le respondo. Otra cosa es que a usted le guste o no le guste. Pero si usted tiene mucho interés en una persona que ha hecho unas declaraciones que a usted no le han gustado o le han dejado de gustar, no busque intermediarios. Pregúntele usted directamente a la persona. No busque intermediarios.
Mire que me ocurre la pregunta. ¿Eh?
Ha terminado, señor Carrillo. Señor Carrillo, le digo
gracias.
Que ha terminado. Relájese, ha terminado su pleno, sus intervenciones. Relájese, ¿vale? Ahora, ¿algún concejal de los que le ha preguntado, ha hecho alguna pregunta, señor Carrillo, quiere contestar ahora o contestarán por escrito? ¿Tú quieres contestar?
Sí, bueno, creo que en el anterior pleno le contesté a la pregunta ya. No recuerdo la respuesta completa, pero vamos, se le había requerido y ahora se ha vuelto a enviar un segundo requerimiento estableciendo un plazo. El plazo está todavía sin concretar, sin finalizar, y por lo tanto, hasta que no finalice ese plazo, pues no le puedo dar mayores novedades. Sé que me consta, porque yo he estado hablando personalmente con la propiedad de que están viendo las necesidades que tienen que para justificar el cumplimiento.
Sí, entiendo que le ha vuelto a notificar y que ya hay un seguimiento de la...
Efectivamente.
Es lo que no sabía, gracias.
Efectivamente.
Era la pregunta de ahora, gracias.
¿Algún concejal más quiere contestar?
Como bien lo ha dicho usted, señor Carrillo, lo correcto es que cuando se hace una pregunta, en primer lugar, tan estudioso que es del Google, porque otra cosa no, y de las leyes, porque yo creo que debería ser juez togado, que ya nos condena con el tema de los pasos de cebra y todas estas historias, Además de eso, debería saber, debería conocer, que las preguntas que se formulan a los concejales del Gobierno son preguntas relacionadas con sus responsabilidades de Gobierno, nunca con declaraciones que forman parte de la libertad de expresión, como la que usted tiene cuando escribe. ¿Eh? ¿No lo sabe usted que eso? Mire, no me cuente milonga ni me cuente historia. Usted puede hacer preguntas de acuerdo con el reglamento y la ley sobre las responsabilidades de gobierno, no sobre los derechos, perdone usted que cuando ha hablado yo está escuchando, no sobre los derechos fundamentales, entre otros está la libertad de expresión. Y para que usted se entere, lo que he puesto de manifiesto lo reitero y lo mantengo, y que se encueste ahí en el acta para que luego no diga usted que yo soy, me escondo. Sí, señor. Mire usted, mire, haga usted el favor de callarse. Haga usted el favor de callarse un momento. No, muchas gracias, no. Le he dicho que las manifestaciones que yo he hecho las reitero y las reafirmo. ¿Le queda claro? Perfectamente. Pues nada, pues ya está, ya lo tiene usted claro.
Hablemos de usted. ¿Algún otro
concejal? Espero que no me lleve al paredo.
¿Algún otro concejal? Por favor.
Sí.
Por favor, se han terminado ya los turnos. Tiene la palabra.
Yo me gustaría contestarle al señor Carrillo respecto a la empresa que vendrá a hacer el cambio de hidrante. En el momento que lo sepa, yo le aseguro que usted será el primero en saberlo.
Muchas gracias.
Levantamos la sesión.